RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? Velázquez, El Greco, Barroco o Escorzo son nombres, conceptos que están ya incorporados a la lengua de signos española. Cuentan ya con su propio signo. Es el resultado del proyecto Signar con el Prado, desarrollado por la propia Pinacoteca y la Fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que ha permitido sumar cerca de 300 palabras del mundo del arte al diccionario de la lengua de signos. No ha sido un proceso sencillo y queremos saber más sobre él, así que hoy nos vamos al Prado. Acompáñennos.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
Buenos días, soy Santiago González y soy técnico en el área de educación del Museo del Prado. Concretamente, coordino, ¿no? Soy el responsable de los programas Prado Inclusivo, Prado Social, en general un tipo de proyectos, de actividades, de recursos que lo que buscan es favorecer la accesibilidad y la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad o personas con discapacidad o diversidad funcional. Signar con el Prado es el proyecto que hemos presentado recientemente y que se ha realizado en colaboración con la Fundación CENSE, que es la Confederación Estatal de Personas Sordas. Entonces, digamos, el Museo del Prado y CENSE somos aliados naturales, ¿no?, en un trabajo que lo que buscamos es permitir que toda una serie de conceptos muy específicos, ¿no?, del campo del arte o que usamos frecuentemente dentro de la museología, en el propio museo, puedan tener un signo, también en la lengua de signos, que permita a las personas sordas nombrar esos conceptos de un modo preciso, de un modo normalizado, ¿no?, y que se pueda extender entre toda la comunidad sorda su uso.
Porque entiendo, yo que soy una ignorante absoluta de la lengua de signos, que hasta ahora ese tipo de conceptos abstractos del mundo del arte, como barroco o vitrina, para nombrarlos, se deletreaban cada letra, y ahora lo que se busca es que haya un signo específico para la palabra.
Eso es, muchos de esos nuevos términos, ¿no?, que han sido incluidos en el glosario anteriormente, cuando se mencionaban, por ejemplo, en una visita comentada, por ejemplo, en una conferencia, la intérprete de lengua de signos que venía al museo tenía que deletrear esos términos. Y en esta ocasión, una vez ya que se han generado esos términos, puede directamente utilizar esos nuevos signos, lo cual aporta un gran valor añadido. Y luego, además, esos signos desde CENSE se han creado también teniendo en cuenta, por ejemplo, la acepción concreta, ¿no?, que esa palabra tiene dentro del campo del arte, ¿no?, que a veces hay términos que son polisémicos, ¿no?, y para, digamos, otro ámbito, ¿no?, el ámbito científico, a lo mejor, ¿no?, pueden tener un signo distinto, pero para ser aplicados y tener ser perfectamente inteligibles dentro del campo del arte, necesitan de un signo propio, ¿no?, de una acepción diferente, que se transforme en un signo nuevo.
¿Cómo os habéis repartido las tareas en este proyecto? ¿Qué papel le ha correspondido al Prado, al área de educación del Prado, en este Signar con el Prado?
El proyecto surge de un convenio de colaboración con la Fundación CENSE, entre Fundación CENSE y el Museo del Prado, justamente para llevar a cabo el proyecto. Ambas instituciones hemos contado con nuestros recursos propios, ¿no?, de tal manera que desde el Museo del Prado el trabajo ha consistido sobre todo en la identificación, ¿no?, y la selección de esos términos que nos parecía interesante que debían contar con un signo, así como en la elaboración de definiciones, que son definiciones relativamente cortas, ¿no?, de hasta unas 70-80 palabras, que tienen que explicar de un modo preciso, ¿no?, de un modo específico, cuál es el sentido con el que las empleamos dentro del mundo del arte y de los museos. Por su parte, la Fundación CENSE ha trabajado en lo que es la creación lexicográfica, ¿no?, la creación de esos signos nuevos, que a partir de ahora van a ser el reflejo visual, ¿no?, o la traducción de todos estos conceptos.
Greco, él. Domenikos Theotokopoulos, pintor español de origen griego. Nacido en Creta, se formó como pintor de iconos de estilo bizantino. Tras su paso por Italia, profundizó en el empleo del color, la técnica al óleo y la perspectiva. En 1577 llegó a España, fijando su residencia en Toledo. donde se centró en la producción de lienzos religiosos y retablos completos para conventos y parroquias toledanas. Su estilo personalísimo, fácilmente reconocible, se caracteriza por figuras alargadas y un colorido brillante.
Ahora hablamos con representantes de la Confederación, pero ¿qué criterio ha seguido el Prado para seleccionar esas palabras? Porque claro, uno se pone a pensar y hay tantísimas que no sé cuál sería el vocabulario básico, y además entiendo que quizá ese vocabulario se va a ir ampliando.
Eso es, hay muchísimas palabras. De hecho, bueno, el acuerdo prevé unas 250, 260 palabras, pero primero hicimos como una primera preselección de más de 400, que finalmente pues tuvimos que ir reduciendo, porque como dices, son prácticamente infinitas, ¿no?, las palabras que podríamos incorporar a este glosario de lengua de signos. Una vez que comenzamos con la selección, pues empezamos a identificar una serie, digamos, de categorías que tenían especial relevancia, ¿no? Pues, por ejemplo, todo lo relacionado con las técnicas artísticas, conceptos, digamos, formales del mundo del arte, también, por supuesto, toda una serie de a lo mejor personajes, símbolos, elementos iconográficos que con mucha frecuencia aparecen dentro de las obras del museo, o términos más bien vinculados con la historia y la sociedad de los siglos pasados, que también se usan con frecuencia, ¿no?, para describir estas obras, así como, por supuesto, también toda una serie de nombres de artistas, de los artistas más relevantes de la colección del museo, pues que también a partir de ahora tienen un signo propio, no tienen un nombre propio en la lengua de signos, y no es necesario deletrearlos cada vez que hacemos referencia a ellos.
¿Tenéis referencia de que otros museos de la categoría del Prado tengan este servicio también?
Antes que nosotros había desarrollado también un glosario específico junto con la Fundación Cense, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. En este caso, dentro de su ámbito, ¿no?, dentro del mundo de la ciencia, pues elaboraron un glosario similar, y pues dada la buena experiencia y la buena acogida para la Cense, digamos, desde el sector social es fundamental también contar con el apoyo de otras instituciones públicas, ¿no?, para la elaboración con rigor de esos términos y esas definiciones que les apoyan en la elaboración y la expansión de todo ese vocabulario en lengua de signos. Entonces, bueno, esperamos lógicamente que se pueda seguir desarrollando tanto en otros ámbitos como, por supuesto, en el ámbito del arte. Creo que nos hemos dejado también muchas palabras en el tintero, ¿no?, por así decir, muchos signos en el tintero, y seguro que la colaboración que mantenemos desde hace ya muchos años pues continúa y podremos seguir colaborando para elaborar nuevos términos. Como digo, además es una colaboración de largo recorrido ya entre el Museo del Prado y la Fundación Cense, en la que pues frecuentemente pues se realizan visitas, ¿no?, actividades, conferencias con intérprete de lengua de signos. Tenemos también un servicio de signo guías, tanto de préstamo gratuito como online, que se pueden consultar, pues creo que son más de 50 obras maestras con esos contenidos en lengua de signos, todavía no con los nuevos signos incorporados, pero a partir de este momento y siempre que se generen nuevos contenidos, también con los nuevos signos que se han generado a través de Signar con el Prado.
Además es que tenéis ese glosario en vuestra página web, abierto para la consulta de todos los interesados o de todos los curiosos, como siempre el Prado abriendo, tomando la iniciativa en las redes.
Lo que era fundamental para el Museo del Prado era que este proyecto tuviera también visibilidad, ¿no?, y que de alguna manera el Museo del Prado se identifica, ¿no?, con ese compromiso con la accesibilidad y en visibilizar ese compromiso y esa responsabilidad social que tenemos, ¿no?, puesto que somos el museo de todos, y por ello pensábamos que esos nuevos términos que se han generado debían estar, por supuesto, en el diccionario de lengua de signos de la Fundación Cense, ¿no?, en el DILSE, pero debían ser también absolutamente visibles y absolutamente accesibles desde nuestra propia página web, y por eso se ha incorporado todo ese contenido, además rigurosamente categorizado para que sea fácil de encontrar todos esos términos y que sean una herramienta útil para todas las personas sordas, para sus familias, para cualquier persona interesada en el mundo del arte o en la cultura sorda. Pues queremos que sea un recurso muy utilizado y muy visible. Entonces, eso es una característica, no una línea de identidad del propio museo.
Pues muchas gracias, Santiago, por tu trabajo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Todo lo cuenta. Todos contamos. Un idioma sin fronteras.
Soy David Sánchez. Sí, y trabajo, es verdad, que existe la Confederación Nacional de Personas Sordas, pero nosotros pertenecemos a la Fundación CNS, a la Fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Bueno, como decía, soy coordinador del área de traducciones y hemos colaborado ahora con el Museo del Prado, hemos trabajado con Santiago. Bueno, yo trabajo en traducción y además en creación lexicográfica con mi compañera Mariam, que es técnico y aparte también ahora está haciendo la función de intérprete y está siendo mi voz. Menos mal que está Mariam para ser mi voz. Bueno, yo soy Mariam Tori y trabajo en el área de traducciones de Fundación CNSE con David en traducciones y también en creación en el DILSE.
¿Qué significa traducción en este ámbito de la lengua de signos?
Sí, pues muchas veces se confunde con interpretación, que es lo que está ahora haciendo, por ejemplo, Mariam, que es una interpretación directa, simultánea, pero la traducción está más enfocada, en nuestro caso, de la lengua de signos, a la cultura de las personas sordas. No es una traducción sin más de, por ejemplo, una frase hecha o una expresión. Esto conlleva conocer una cultura. Por ejemplo, la expresión pies fríos en Inglaterra es estirar la pata, lo que para nosotros es estirar la pata. Entonces, muchas veces, si directamente tradujéramos eso, pies fríos, no tiene el sentido y el significado que la persona emisora quiere darle. Entonces, es importante siempre también tener en cuenta la cultura y lo que buscamos es eso, que a la hora de traducir, las personas sordas, los usuarios y la gente que está viendo ese contenido, pues pueda disfrutar y tener esa serie de emociones y que despierte los mismos sentimientos y emociones que despiertan en el resto de la sociedad. De cualquier ámbito, nosotros traducimos contenido cultural, de ocio y tiempo libre, educativo también, que es muy importante, traducción también para niños, que es muy diferente también el ritmo y la percepción de todo para los niños es diferente que para los adultos.
Y con ese punto de vista del concepto de traducción, habéis trabajado en colaboración con el Prado para asignar, para traducir conceptos de arte. ¿Cuál ha sido vuestro papel? ¿Cómo ha empezado este proyecto, asignar con el Prado? ¿Y qué es lo que a vosotros os ha tocado hacer?
Sí, pues mira, en el área de traducciones también tenemos un apartado que es la creación lexicográfica, que es en este caso en lo que nos hemos enfocado, y hay dos puntos importantes. Primero, los conceptos y las definiciones son necesarios para poder entender qué es ese concepto, y hay muchos signos que, o términos que, por supuesto, la sociedad conoce y otros no. Gracias a Santiago y al trabajo que hemos realizado con él, pues hemos colaborado y nos han ofrecido una serie de términos que son necesarios, que muchas veces se realizan visitas asignadas y son signos importantes, no son signos que se han creado porque sean bonitos o porque sean atractivos, y hay que tener siempre en cuenta la configuración o el movimiento. Hay otros países que su lengua de signos implica otro tipo de configuraciones que nosotros no utilizamos. Entonces, siempre tener en cuenta esos criterios lingüísticos y siempre tener en cuenta esas configuraciones ya establecidas para, a la hora de crear un signo, utilizarlas y emplearlas. Entonces es un trabajo, es mucha responsabilidad porque es un trabajo importante para toda la comunidad sorda.
Entiendo entonces que entre el concepto que se asigna o el nombre que se asigna y el signo hay una relación lógica o hay una relación específica. No es estrictamente convencional, sino que tiene un cierto sentido y una cierta explicación el signo que acompaña al concepto.
Depende, hay muchos signos que son arbitrarios o hay signos que, bueno, como comentabas, pues por ejemplo, en cuanto a los artistas, personas, siempre los signos que se les dan son en base a alguna característica física suya, porque claro, si no se les conoce, se les da ese tipo de signos. Siempre que sea algo material, siempre se busca más la iconicidad, la forma, por ejemplo, paleta. Se intenta hacer un poco la forma, o caballete, se intenta hacer el signo de forma que se vea que es un caballete. Por ejemplo, en los estilos de arte es arbitrario, o en algunas ocasiones puede ser relativo a la, puede ser icónico. Entonces, bueno, normalmente se piensa que la lengua de signos es siempre relativa a la iconicidad, pero no siempre es así, depende.
Escorzo. Representación de una figura situada oblicua o perpendicularmente al plano del papel o lienzo sobre el que se pinta, que se logra acortando sus líneas de acuerdo con las reglas de la perspectiva. Cuando un escorzo representa una actitud difícil o es muy pronunciado, se habla de escorzo violento. Se emplea en pintura, escultura y en pintura sobre bóvedas o espacios curvados o que ganan altura con rapidez, donde es necesario agrandar la figura a medida que ésta se distancia del espectador.
Hablábamos de esa forma de crear el léxico, ese trabajo de traducir a signos los conceptos, cómo se realiza. Poníais ya algunos ejemplos, pero vamos a trabajar sobre algunos otros ejemplos. Vamos a ver traduciendo en radio, describiendo algunos ejemplos concretos que no son fáciles. Por ejemplo, uno de los nombres propios que ya tiene signo para hablar en lengua de signos es el Greco. ¿Cómo es ese signo que representa al Greco?
Sí, intentaré explicarlo a ver cómo lo hago. A ver si me seguís. Importante que lo que yo vaya haciendo y los pasos que yo vaya dando tenéis que ir copiándome y haciendo lo que yo os digo, lo que os indico. Imaginaos coger un libro gordo, un libro muy gordo que está en una estantería, pero muy grande, que casi no cabe la mano para cogerlo. Y dejar la mano quieta, como si cogierais un libro gordo. Pero la mano no se mueve, la mano quieta con esa configuración. Girar la mano hasta que veamos la palma de la mano e intentar acercarlo a la parte de la frente y ya quieto, seguimos con la misma configuración de coger el libro y para finalizar el signo baja hacia la barbilla. Pero con esa configuración de la mano como si cogiéramos un libro. La mano no se mueve ni se cambia la postura. Eso es el signo del Greco.
Rostro alargado, quizá esa referencia, esas figuras que son alargadas. Y, por ejemplo, el Bosco, porque el Bosco no es nada fácil. Bueno, ninguno es fácil, pero el Bosco me parece especialmente complicado.
Sí, a ver, el Bosco, vamos a ver cómo lo puedo explicar. Con el pulgar y el dedo índice juntos, como si fuese un pico, haciendo como la forma de un pico, sin moverla, dejándolo quieto. Si alguno tiene botones en su camisa, tocamos los tres botones con las yemas, con las puntas del piquito que hemos hecho, como si nos tocásemos tres veces. Seguidas, un, dos, tres, de arriba a abajo, como si llevásemos botones en una camisa, como si tocásemos tres botones de nuestra camisa.
Perfecto. ¿Y Velázquez?
Bueno, ya sabéis que, bueno, en esa época los bigotes que llevaba la gente, bueno, imagina. Como si estuviese un bigote despeluchado, así como haríais. Normalmente se moja o con saliva o con agua, dependiendo cada uno, se mojaba los dedos para ajustarlo, para ese despeluche del bigote intentar peinarlo y que se quedase bien pegadito. No sé si me explico, para mantener el bigote así en alto, mojado y fijo, ese es el signo.
Qué genial, visto desde fuera, es maravillosa la lógica, el sentido. Y bueno, vamos a aludir a otro de los artistas clásicos del Prado, que es Rubens. No se entiende el Prado sin Rubens. ¿Cómo se definía Rubens por un signo?
Sí, como decía, es una característica, en este caso Rubens es una característica física que es del pelo. Imaginaos, para que lo hagáis, si queréis asustar a alguien, ¿cómo ponéis las manos para hacer el típico susto de las manos están así un poco como en garra, ¿no? Como los cinco dedos en garra. Entonces, con esa configuración de los cinco dedos en garra, te los pones en la oreja, un poquito más arriba de la sien, y haces como un movimiento de todos los dedos a la vez y hacia atrás. Este es un poquito más difícil de explicar, pero es así.
Pero también queda muy, muy gráfico. Si difícil es signar los nombres, difícil es signar conceptos muy importantes para caminar por el Prado, como puede ser barroco. Uh-huh.
Sí, como os decía antes, la configuración de Rubens, como los dedos así en garra y fijos, quietos, los ponemos de frente. O sea, parece como que vas a arañar a alguien. Con las manos tú te ves el dorso de la mano y hacemos como un círculo a la vez que movemos cada uno de los dedos. Agitamos los deditos y a la vez hacemos círculos con las dos manos. Con la mano derecha hacia la derecha y con la mano izquierda hacer un círculo hacia la izquierda. Entonces, a la vez, o sea, es como si fuesen en espejo las dos manos. Empiezan arriba y hacen círculos, cada uno hacia su lado, derecha e izquierda, pero a la vez, como en espejo.
La complejidad de las formas barrocas entre los estilos de arte, los estilos artísticos que habéis signado, también está, por ejemplo, gótico, que no sé, quizá me puedo imaginar algo de cómo es el signo del gótico. A ver.
A ver, si alguien nunca ha estado en una cueva que tuviera estalactitas o estalagmitas, no sé, normalmente las que están en el suelo, veis que acaban en pico, bueno, las de arriba también, las que están en el techo colgando, o cuando gotea el agua del techo se va formando una montañita que termina en un pico. Entonces, hacemos otra vez de nuevo con los dedos índice y pulgar, como si siguiésemos esa terminación de esa montañita que termina en pico, como cogiendo ese pico, pero con las dos manos a la vez, como cogiendo dos picos, empezando con los dedos abiertos, índice y pulgar, y terminan juntos, a la altura del pecho.
También dentro de los conceptos que habéis signado, no solo hay estilos artísticos, sino también características de una pintura, por ejemplo, escorzo.
Es un reto para mí lo de explicar, a ver, en radio, cómo signar escorzo. A ver, si lo consigo me voy 3 meses de vacaciones. Vamos a ver, volvemos con la misma configuración del pico que comentábamos antes en anteriores conceptos. Las puntas, las yemas, miran hacia la izquierda, como señalando hacia la izquierda, pero con los dedos como en piquito. ¿Vale? Y nosotros nos vemos como un agujerito que se crea entre el índice y el pulgar. Esta es la configuración. Y luego, la configuración final termina en abierto, se va a abrir, pero comienza encerrado, como alejado del cuerpo, y conforme se va acercando a nuestro cuerpo, se abren los dedos. Entonces la finalización queda como los dos dedos separados, o sea, como una... separados. Como una forma de L.
Creo que te puedes ir de vacaciones, pero todavía no, que todavía me tienes que contar algo más. Porque son signos, o sea, la asignación es compleja. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se enseñan estos nuevos signos que se incorporan a los glosarios, estos conceptos de arte? ¿Cuánto tardan en, por ejemplo, incorporarse a una visita guiada al Prado para sordos?
Pues mira, es muy fácil. Normalmente, primero, aparte de lo que es la lengua de signos, cualquier persona que venga a una visita guiada no utiliza tanta técnica, porque al final no se entiende esto. Entonces, bueno, es verdad que personas que están aprendiendo sí que se les va aportando esta serie de términos para que vayan adquiriendo esos conocimientos. Lo mismo pasa pues con las personas sordas, con las personas usuarias de la lengua de signos, que poco a poco van a ir conociendo esos nuevos signos que se han creado.
Los glosarios que se incorporan estas nuevas palabras los tenéis también disponibles en vuestra página web dentro del diccionario, un diccionario que ya está alcanzando una cantidad de conceptos muy significativa.
Sí, nosotros en el diccionario, en el DILSE, trabajamos en él, dentro de la Fundación CNSE llevamos tiempo trabajando. Bueno, ya sabéis que muchas veces se nos han puesto límites y barreras. Antes sí que teníamos diccionario en formato libro, en papel, pero claro, en 2007 fue cuando ya se empezó a mover en formato digital con nuestra página web, y ahí ha sido una manera más de ampliarlo. ¿Cómo lo podemos ampliar? Gracias a financiación de diferentes entidades, porque claro, conlleva muchísimo gasto que es necesario tener esta financiación. Y ahora tenemos más de 10.000 signos de diferentes ámbitos, de ciencias, de matemáticas, de lengua, de diferentes asignaturas también escolares y de términos y de signos que se utilizan en la vida diaria. Ahora, gracias a la colaboración con Museo del Prado, ha sido magnífico, porque es una colaboración y es una oportunidad que gracias a Museo del Prado podemos incluir nuevos signos. Entonces, esto es una cuestión de continuar y que nunca termine. Y el objetivo siempre, bueno, hay varios objetivos. Disfrutar, por ejemplo, en este caso en el Museo del Prado, pero también es importante para los niños, para el ámbito de la educación, porque si tiene signo, si un término tiene signo, les permite aprenderlo y afianzar más esos conocimientos que luego, una vez de mayores, ya van a tener ya interiorizados. Entonces, eso es mi mayor preocupación para los niños.
Pues muchísimas gracias por vuestro trabajo y por tratar de explicármelo para la radio, que doy fe que lo habéis conseguido. Continuaremos hablando de la lengua de signos, claro que sí, en próximos programas de Un Idioma Sin Fronteras. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y gracias por darnos la oportunidad.
Agradecemos de corazón el esfuerzo realizado por Marian Tori describiéndonos para la radio lo que en lengua de signos nos iba diciendo David Sánchez, de la Fundación de la Confederación Estatal de las Personas Sordas, que también, hablando en silencio, ha estado muy presente en este programa. Gracias además a Santiago González, del Departamento de Educación del Prado, por sus explicaciones. Y sí, volveremos sobre la lengua de signos española, un código lingüístico al que también queremos dedicar nuestra atención en este Idioma Sin Fronteras.
Nos despedimos, pero no sin antes dar el nombre de la ganadora del Manual de Gramática Pardina del que nos ocupamos la semana pasada. Un ejemplar del texto de nuestro profesor va para María Pilar Fernández Zaira. Muchas gracias a todos por participar en el sorteo. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, que hablen muy bien.